Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Las imágenes que hemos visto hoy en el puerto de La Restinga, en El Hierro, muestran la crueldad y la desesperación que viven millones de personas que se echan al mar para solo salvar la vida. En la tragedia que han grabado las cámaras de televisión y los teléfonos móviles en directo, han muerto 4 mujeres, 2 niñas de 5 añitos, una chica de 16. Según los servicios de emergencia, 152 personas viajaban en ese cayuco, entre ellas 29 niños y 45 mujeres. Procedían de Mali, Guinea Conakry, Senegal y Mauritania. Llevaban días de travesía y la desesperación, las ganas de tocar tierra han hecho que muchos se hayan puesto histéricos de pie en el mismo lado de la embarcación que ha terminado volcando, a 5 metros del rescate. A partir de ahí, el caos. El personal de salvamento marítimo ha tirado flotadores mientras intentaban rescatar a las personas que podían nadar o se agarraban a la patera. Muchos han quedado atrapados y ahogados debajo. Estamos pendientes de 2 niños que están en estado muy grave y que han sido trasladados a Tenerife. En fin, la vida sigue y la casquería también. El mundo de los argumentarios es maravilloso. Basta con que a un fontanero jefe de Moncloa, y anda que no hay, se le ocurra una idea, un ripio, una frase hecha para que salga la sincronizada, los socios y el Consejo de Ministros en pleno como una claque en los antiguos teatros. La última, que la tal Leire Díez es una reedición del pequeño Nicolás. Claro, igualmente, según esto, Begoña Gómez era y es una brillante profesora. Yo añado, una brillante vendemotos. David Sánchez, el hermanito, una prometedora figura del panorama mundial de la música clásica, cuya obra más significativa es La danza de las chirimoyas, te lo juro por mi padre. A este paso, entre la pequeña Nicolás, el Beethoven de Badajoz y Madame Curie, Koldo va a aparecer Rockefeller o Bill Gates. Por eso le ficharon como consejero de Renfe. Jessica va a resultar que se iba a casar con José, al tiempo que entre la sincronizada ya cunde la teoría de que es cierto que eran pareja de verdad, que se querían mucho, no te lo pierdas. Lo del catálogo en lencería fina, las contrataciones en empresas públicas, las tarifas diarias por viaje, el mote de sobrina del ministro o el de Jessica 20 minutos, todos van a resultar inventos de la UCO. Como lo del fiscal general del Estado borrando mensajitos cual adolescente. Como el de Canarias whatsappeándose con un capo mafioso. Al final, al tiempo, el Tito Berni va a ser de verdad el tío carnal, el hermano de la madre de las churris con las que aparecían calzoncillos. Al final, lo de Miguel Ángel Gallardo en el Parlamento de Extremadura es un acto de sacrificio y pundonor. Va a ser cuestión de tiempo que el señor Gallardo sea equiparado a Adenauer, a Di Gasperi, a Monet, ¿qué digo? A Churchill, solo que sacrificado. Y mientras Pedro Sánchez en Bruselas, imagino que rogando a Úrsula que la Unión Europea acepte la oficialidad del catalán, algo así como, Úrsula, my darling, sisplau, mete esto como sea, que si no me voy al paro y estoy de mierda hasta las cachas, sisplau, Úrsula, per teu pare. Anda, que aquí no hay problemas. En estas, ya sabes, lo del perro flaco y las pulgas, que Fernando Grande Marlaska, qué papelón, ministro, qué papelón, no dice ni mu de la dimisión de su número 2. Seguramente el secretario de Estado más importante de todos, Rafael Pérez, que dimitió ayer por motivos personales. Y es que las cosas suelen ser como parecen. Salvo el propio ministro inasequible a humillarse ante el líder supremo o amado líder, el acoso y derribo a la UCO es tan suicida como vomitivo. Y lo del propio ministro es vergonzoso. Y lo de la directora general de la Guardia Civil, que digo yo que existe, es increíble. Y siento decirlo, ¿eh? Por cierto, vuelvo un par de párrafos atrás. El frenazo de la ocurrencia del catalán en Europa va a tener una consecuencia inmediata, ¿sí? La OPA del BBVA al Sabadell. Y es que, sin entrar en cuestiones técnico-financieras, porque se me escapan, lo siento, Sánchez va a satisfacer a Pucci. Ni el BCE, ni competencia. El tema es aguantar 2 años más. Hasta entonces, todos tranquilos. Y eso sí, entreteniditos con la pequeña Nicolasa, el compositor de la danza de las chirimoyas, con la catedrática honoris causa de Pacotilla, con el exconsejero de Renfe, el Churchill aforado en Extremadura y, cómo no, con ese ejemplo de integridad, ética, valores y principios que ni Mahatma Gandhi. Ya sabes, José, el tío de la sobrinita. Ah, y mi postdata, ya lo dijo Romanones. Joder, qué tropa.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 28 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El PSOE abre expediente informativo a Leire Díez por los audios sobre la UCO.
Expediente informativo, no te lo pierdas. Bueno, es la militante que se reunió con un empresario para pedir información sobre un teniente coronel de la UCO. A cambio, ofrecía favores en instituciones, en fiscalía, en la propia Guardia Civil. El PSOE se desliga y desmiente que se trate de una fontanera del partido.
Y la UCO señala que la mujer de Juan Espadas fue contratada en la FAFE de forma arbitraria.
Ojo, no solo ella. La Guardia Civil ha enviado un informe al juez que investiga la contratación de 85 personas en la FAFE. Entre ellas está esta señora, Carmen Ibanco, esposa del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. La UCO cree que partía con ventaja, fíjate tú, esto no hace falta ser la UCO, para conseguir el puesto.
Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, declara mañana ante el juez.
Está siendo investigado junto al hacker Alcasek y otras dos personas. Se les acusa de acceder de forma ilegal a datos de entidades públicas y privadas. Después habrían comercializado con ellos y blanqueado los beneficios. Fueron detenidos ayer mismo.
Netanyahu asegura que han matado al líder de Hamas en Gaza.
Habría muerto en un ataque aéreo contra un hospital en el sur de la franja, mientras se ha suspendido el reparto de ayuda humanitaria, si es que alguna vez empezó, gestionado por una fundación respaldada por Estados Unidos. Una persona ha muerto, hay decenas de heridos al saltarse los controles, el orden para conseguir comida.
Alemania ayudará a Ucrania a fabricar misiles de largo alcance que pueden llegar a territorio ruso.
Zelensky se ha reunido con el canciller Merz en Berlín, donde han firmado un acuerdo de inversiones en defensa por 5.000 millones de euros. Rusia dice que la actuación de Alemania es muy irresponsable.
Los españoles ganan de media 28.000 euros al año y la brecha salarial de género es del 15%.
Hay una diferencia de 4.000 euros entre hombres y mujeres, de media. Quienes más ganas tienen trabajos relacionados con energía, banca, seguros. Hostelería son los que menos ingresan. Los salarios más elevados están en el País Vasco y los más bajos en Extremadura.
Condenado a 20 años de prisión, el cirujano francés acusado de abusar de 299 menores.
Ha recibido la máxima pena posible en Francia por delitos de violación. Le Sucarnet, de 74 años, abusó durante décadas de sus pacientes cuando estaban bajo los efectos de la anestesia. Niños, ¿eh? En 2020 ya fue condenado por violar a una niña de 6 años que era su vecina y también de sus dos sobrinas. Otro monstruo en Francia pocos días después.
Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los deportes.
Es una de las grandes tenistas de la historia. 23 Grand Slams individuales, 4 oros olímpicos. El jurado ha destacado su trabajo por defender la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte y en la sociedad. Y nos quedan los deportes.
Porque en menos de una hora, a las 9 de la noche, el Betis se juega su primera final europea. Se enfrenta al Chelsea en la final de la Conference League. Y en tenis, Alcaraz ya está en la tercera ronda de Roland Garros.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo, con Alba Gutiérrez.
Continúa el tiempo estable para mañana jueves, con un aumento de las temperaturas máximas, 34 grados en amplias zonas del sur peninsular. Termómetros que también marcarán un aumento en zonas de Galicia y el Cantábrico, donde pueden pasar de los 36 grados. Las temperaturas más altas se registran en el Guadalquivir y en el Guadiana extremeño, donde se podrían superar los 40 grados. En Canarias predominará el viento con fuertes intervalos en las zonas más expuestas.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hoy ponemos el foco, otra vez, en Begoña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, se acumulan los escándalos al gobierno, mientras el caso Begoña Gómez, que investiga la UCO, por cierto, la sección del teniente coronel Antonio Balas, avanza. Y hay novedades.
Sí, Ángel, hoy han declarado algunos personajes clave, en al menos dos de las derivadas que encierra el caso Begoña Gómez. Empiezo por lo que tiene que ver con la presunta apropiación indebida de una herramienta informática que Indra, Google y Telefónica hicieron para la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Y quien ha pasado hoy por el juzgado de peinado ha sido, por ejemplo, Marc Murtra, el que fuera presidente de Indra y desde enero de este año elegido para ser presidente de Telefónica, ambas empresas participadas por el Estado. Le ha confesado al juez, Ángel, que él también se reunió con la mujer de Pedro Sánchez en el marco de las gestiones para desarrollar esta herramienta informática. Le ha dicho que fue solo un gesto de cortesía, pero al mismo tiempo también le ha reconocido que el proyecto del software era algo, y cito palabras textuales, muy pequeño para Indra.
Es impresionante. O sea, decir que era cortesía, me pregunto si lo hace con todos los clientes, aunque los proyectos sean muy pequeños. Pero claro, hay que recordar que a este señor le llaman a Moncloa un viernes por la tarde, hace nada, y le hacen a dedo presidente de Telefónica. Por cortesía, supongo. Oye, volviendo al tema, ¿lo de muy pequeño qué quiere decir?
Pues se refiere a las cantidades de dinero que invirtieron para el famoso software. Mira, Indra le metió 128.000 euros a lo que viene siendo la cátedra de Begoña Gómez y Murtra ha dicho que todo lo que sea por debajo de un millón es algo muy pequeño. Indra, para quien no lo sepa, es una empresa, bueno, pues que se dedica al sector de la defensa y de la tecnología y, por lo tanto, mueve grandes cantidades de dinero. Pero bueno, a pesar de que era un proyecto mínimo, como te digo, fue atento y recibió a Begoña Gómez cuando, en verano del 2022, la mujer del presidente visitó sus instalaciones.
Oye, ¿eso lo haría con cualquiera? Pregunta retórica.
Ya, pues es que no es una pregunta menor, Ángel. De hecho, es que se lo han preguntado hoy en el juzgado. Recordemos que el caso Begoña también gira en torno a un presunto delito de tráfico de influencias. Es decir, si Begoña logró impulsar sus negocios privados por su talento o por ser la mujer del presidente del gobierno. Bueno, Murtra ha dicho en su defensa que cuando se produjo la cita el proyecto del software ya estaba en marcha, por lo que no dependió de esa cita. Murtra, de hecho, ha puesto ejemplos de otra gente con la que se ha reunido, ha dicho, y cito también textual, con un embajador de la India o con un ministro nigeriano, y dice que cuando llegaba alguien importante a la sede, pues bueno, pues que le llamaban para que bajase a saludar. ¿Y Begoña era importante? Bueno, pues ahí lo que le ha dicho al juez es que bajó porque venía en representación de un proyecto de la Complutense.
Ya. Oye, ¿hay novedades con la asesora de Moncloa que pedía dinero a las empresas?
Sí, también, Ángel, porque el juez Peinado hoy ha tomado declaración también a Raúl Díaz Silva, es ese asesor de Moncloa del que te hablé aquí hace unas semanas y escuchamos su voz diciendo que era algo así como la sombra de Pedro Sánchez y que con solo mirarle ya sabían lo que quería el presidente. Hoy ha ido al juzgado como testigo porque el ministro Bolaños le dio su nombre al juez cuando Peinado fue a interrogarle a la Moncloa. El magistrado, para que nos ubiquemos, busca a la persona que decidió en concreto que había que fichar a la asesora de Begoña Gómez, esta mujer que se llama Cristina Álvarez, y lo cierto es que de momento no lo ha encontrado. Ninguno de los interrogados hasta ahora recuerda nada ni se hace responsable de esa contratación, pero el juez te diré, Ángel, que hoy ha recabado otro nombre con el que podría seguir tirando el hilo. Este nombre es el de Beatriz Rodríguez Pérez, y el testigo que ha declarado hoy le ha dicho que esta mujer es la persona que redactó un documento que se envió al juzgado hace meses, donde se detallaban las funciones de la asistente de Begoña Gómez. Y ese documento hablaba de labores de confianza. Como te puedes imaginar, un concepto algo amplio.
Bueno, pues ya tenemos dos conceptos nuevos: la confianza y la cortesía. Qué bonito. Gracias, Reque.
Continuará.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sira Rego, sí, sí, te lo juro, es ministra de Juventud.
Y tras la tragedia del puerto de la Restinga, ha pedido reflexionar sobre la política migratoria actual, tanto como sociedad como país.
Estamos consternados, es un efecto de la cuestión migratoria. Yo creo que hay muchas personas, hay muchos seres humanos con historias durísimas, ¿no?, detrás de los procesos migratorios, y yo creo que nos toca hacer una reflexión como sociedad y como país.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Le ha dedicado estas palabras a Rafael Pérez, hasta ayer número 2 de su ministerio, tras dimitir por motivos personales.
Se vino conmigo desde el primer día, sin preguntar casi dónde íbamos y para qué íbamos, con una lealtad y profesionalidad máxima, y me hubiera encantado que siguieran. Pero a veces en la vida, aunque sea duro, hay que dejar que las personas también decidan y que el ámbito personal y familiar también tenga su importancia.
Riyad Mansour es el representante permanente de Palestina ante la ONU.
Y esta tarde se ha emocionado al contar en el Consejo de Seguridad en Nueva York el horror que se está viviendo en Gaza ante los bombardeos de Israel.
Las imágenes de las madres acunando sus cuerpos inertes, acariciándoles el cabello, hablándoles, pidiéndoles perdón. Es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror?
Vicente Boluda, presidente de los empresarios valencianos.
Mejora la percepción que tenemos los españoles sobre los empresarios. 8 de cada 10 tienen una opinión positiva o muy positiva, sobre todo en zonas afectadas por la dana. El informe de la Asociación Valenciana de Empresarios apunta que cuesta emprender en España porque hay mucha burocracia y demasiados impuestos.
Que si queremos que haya más empresarios y con ello generar más empleo y más inversión, necesitamos impulsar la simplificación administrativa, reducir impuestos y concienciar a la ciudadanía desde edades tempranas de que el fracaso es parte del aprendizaje.
Y el sonido musical loquillo.
Vamos conociendo detalles del nuevo disco que se va a titular Corazones Legendarios. Va a salir el 26 de septiembre y promete ser un homenaje a toda su carrera. Escucharemos con loquillo a Dani Martín, a Manolo García, a Pereza o también a Andrés Calamaro cantando sus grandes clásicos.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
Ojalá aquella rubia me mire al pasar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si ayer hasta ahora hablábamos del hallazgo de la huella dactilar más antigua registrada hasta ahora, identificada, recuerda, por un equipo de investigadores españoles en un yacimiento de Segovia, hoy hablamos, atención, de la aparición de lo que sería un monasterio bizantino enterrado en la falda de un volcán en el yacimiento del Cabezo María, en Almería. Solo 15 días después de iniciar las excavaciones en esta zona, ha saltado la sorpresa. Lo explica José María Martín, arqueólogo y director del Memolab de la Universidad de Granada, el laboratorio que coordina el proyecto.
hemos hecho solamente la primera campaña y hemos estado 15 días. O sea que ha sido literalmente como un solecillo llegar y besar el santo. Bueno, a veces te pasa también en arqueología, que empiezas a excavar y salen cosas que desde el principio ya sorprenden y permiten hacer interpretaciones que tienen una base más sólida y que además son singulares, como en este caso.
Por el momento, la idea de que estamos ante un monasterio bizantino es una hipótesis, aunque es la más probable, según el primer análisis visual de los arqueólogos. Han pasado 2 semanas desde el comienzo de las investigaciones, solo, y aunque no podrían ir mejor, el grueso del trabajo queda por hacer. La parte del yacimiento que ya han desenterrado es una iglesia. La falta de estructuras defensivas construidas a su alrededor sugieren que este emplazamiento habría funcionado únicamente como un faro religioso para la región.
Principalmente la planta en este caso, que es muy característica, tiene un ábside cuadrado, tiene 3 naves, aunque una tiene pilares y es posible que finalmente la podamos identificar como un espacio porticado. Claro, los paralelos que podemos ver respecto de otras iglesias que ya son conocidas, que están excavadas, pues nos permiten identificarla de manera muy clara.
Como sucede con todo gran descubrimiento, como el del Cerro de Cabezo María, los restos hallados nos aportan mayor conocimiento de una etapa concreta de la historia. En este caso, acerca del mundo bizantino y su paso por la península ibérica hace ya más de 14 siglos. Desde la llegada de Justiniano el Grande hasta la expansión del reino visigodo y la posterior invasión musulmana.
Esto nos da pie a plantear muchas cuestiones desde el punto de vista histórico. Los procesos de cambio, de crisis y transformación que están teniendo lugar desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista islámica, y es probable que la iglesia siguiera en uso y que siguiera habiendo una comunidad mozárabe que sigue manteniendo esa iglesia durante esos primeros siglos.
Esta es la noticia. Arqueólogos del laboratorio Memo Lab de la Universidad de Granada acaban de descubrir una iglesia que sobrevivió al paso de los años y de los imperios, en la falda de un volcán, en el yacimiento del Cabezo María, en Almería. Todo apunta, y solo llevan 2 semanas trabajando, a que se trata de un monasterio bizantino.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar? Si es Línea Directa y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Mire, si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, le pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flag y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Este verano, respira.
Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
Midea, Higher Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense.
Y además con un 10% en la instalación básica.
Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés.
Y este verano, respira.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las guerras nunca traen nada bueno. Una maldita guerra, la nuestra, la guerra civil, fue la que se interpuso entre dos hermanos que se querían fraternalmente. Ambos poetas para la historia, Manuel y Antonio Machado. A Manuel le pilló en Burgos, a Antonio primero en Madrid y luego en Valencia. La misma guerra impidió que el autor de Campos de Castilla leyera su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Jamás se sentó en la silla V mayúscula, que era la que le correspondía. Desde entonces, la docta casa le ha dolido su ausencia. Por eso, cuando se cumplen 150 años de su nacimiento, se ha celebrado simbólicamente el ingreso de Antonio Machado en la RAE. El actor José Sacristán dio voz al poeta leyendo su discurso original. Y el académico y dramaturgo Juan Mayorga se metió en la piel de Azorín, quien le dio la réplica. Un recital de Joan Manuel Serrat, con poemas de Antonio Machado, claro, cerró el homenaje.
No creo poseer las dotes específicas del académico. No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín.
No es absurdo suponer que el director de la Real Academia Española habría encomendado a quien les habla contestar el discurso de ingreso de don Antonio Machado.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Pero este no es el único homenaje que en estos días recibe Antonio, Cipriano, José María, Machado, Ruiz. Porque ha llegado a Madrid, a la sede de la Real Academia Española, la exposición Los Machado, retrato de familia. Los Machado son los dos, ¿eh? La primera y mayor muestra del legado intelectual y personal de la familia Machado al completo. Todo un hito cultural y expositivo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
En La Linterna tenemos el honor de recorrer Los Machado, retrato de familia, con el comisario de la muestra, don Alfonso Guerra, te sonará. Ex vicepresidente del gobierno, académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Don Alfonso, ¿cómo está?
Bien, muy bien.
Imagino que encantado de, no sé si el verbo es comisariar o algo así, una exposición.